La Voz de América presenta.
En la cuerda floja está el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos por culpa del coronavirus. En voz de ciudadanos y expertos, ¿cómo se establece la intención de voto en Estados Unidos tras el debate vicepresidencial? El presidente Trump podría perder un segmento importante de su base en estos comicios, señalan encuestas de opinión. Y ensayos de la vacuna rusa en los venezolanos causa preocupación en el país latinoamericano. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López y aquí comienzan las noticias. El segundo debate presidencial que se tiene previsto para la próxima semana podría llegar a postergarse. La razón es que el contagio de COVID-19 del presidente Donald Trump ha llevado a los organizadores del evento a convertirlo en un encuentro virtual. Sin embargo, esta decisión se opone a la voluntad del presidente Trump, quien dijo que no participará en este formato. Jacopo Luzzi se encuentra en la Casa Blanca y nos tiene todos los detalles sobre esta situación. ¿Qué es lo último, Jacopo?
Jasmine, la idea de un debate virtual después de que el presidente Donald Trump diera positivo al coronavirus el viernes pasado ha sido una posibilidad concreta, sobre todo cuando 34 personas en el ambiente de la Casa Blanca resultaron contagiadas, según un memorando interno, y aún está incertidumbre sobre la real condición de salud del presidente Donald Trump. Una propuesta de la campaña de Biden de postergar la fecha del debate al 22 de octubre fue aceptada por la campaña de Trump. Sin embargo, los demócratas aclararon que esto sería el último debate y rechazaron la posibilidad de un eventual tercer debate el 29 de octubre. Esto ocurre cuando el presidente acaba de anunciar que se reactivaron las negociaciones bipartidistas sobre el estímulo económico para los ciudadanos.
El anuncio llegó esta mañana. El segundo debate presidencial, cuando faltan 25 días para las elecciones, será virtual. Tenía que ocurrir en Miami el 15 de octubre, pero la comisión organizadora de los debates presidenciales tomó la decisión por razones de seguridad sanitaria, debido al coronavirus y la condición del presidente Trump, quien ha dado positivo al patógeno. El mandatario, quien anunció que se infectó de COVID-19 la semana pasada y aún no se sometió a una nueva prueba, dijo claramente durante una entrevista con Fox News que no participará a menos que sea en persona.
No, no voy a perder el tiempo en un debate virtual. De eso se trata el debate. Sentarse detrás de una computadora y hacer un debate es ridículo. Y luego te cortan.
Por el contrario, el equipo del candidato demócrata Joe Biden dijo que él no tendrá problemas en debatir virtualmente. Antes de partir por avión hacia Arizona, el mismo Biden comentó la decisión de Trump.
No sabemos qué va a hacer el presidente. Cambia de opinión cada segundo. Para mí comentar eso ahora sería irresponsable. Creo que voy a seguir las recomendaciones de la comisión.
El mandatario dijo que la comisión está tratando de proteger a su rival presidencial y que no se consultó antes con los dos candidatos. Además, afirmó sentirse perfectamente y que ya no está contagioso mientras está listo para volver a la campaña. En lugar del debate, según el equipo del presidente, Trump participará en un mitin, pero dejó la puerta abierta a un posible cambio de ideas. Si tuviera lugar el segundo debate la semana próxima, no sería el primer debate en el que los candidatos no están en la misma sala. En 1960 se transmitió por televisión el tercer debate presidencial entre Richard Nixon y John F. Kennedy, con los dos candidatos en costas opuestas.
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, una persona positiva al coronavirus puede seguir contagiando a las personas hasta 10 días y debería estar aislada en este periodo de tiempo. Eso significa que el presidente Donald Trump podría seguir siendo positivo hasta mediado de este mes.
Bien, pues seguiremos atentos, Jacopo, al desarrollo de esta información. Gracias. Tras el debate vicepresidencial este miércoles entre Kamala Harris y Mike Pence, expertos y votantes compartieron sus opiniones con Celia Mendoza sobre sus impresiones del encuentro y su intención de voto en las próximas elecciones presidenciales. Nos conectamos ahora con Celia Mendoza y le preguntamos cuál fue el sentir de las personas que entrevistaste tras este único debate entre los aspirantes a la vicepresidencia. Celia.
Para los votantes es importante lo que escucharon durante este debate, en especial porque no se sabe lo que sucederá en las próximas semanas antes de las elecciones. En especial, el tema del respeto fue uno de los principales, a pesar de no estar dentro de la lista de lo que usualmente se le pregunta a los miembros de estos debates, pero es algo que llama la atención y que también deja marca en estos electores. Al mismo tiempo, el coronavirus, así como las decisiones en la Corte Suprema.
En las calles de Utah.
4 años más. Y después Pence otros 4 y más 4.
Votantes como Sina Knapp y Ann Jensen tienen claro por quién van a votar el 3 de noviembre.
Absolutamente. Será Biden Harris, sin lugar a duda.
Sin embargo, ¿cuál es el impacto del debate vicepresidencial que se llevó a cabo en Salt Lake City para los electores indecisos? Aquiles Esté, consultor en mercadeo político, habló con La Voz de América al respecto.
Los debates, en mi opinión, son eventos para los indecisos, esencialmente. Si este debate movió la masa de indecisos, hasta donde puedo verlo, lo dudo.
Con 9 temas y las dificultades que enfrentó la moderadora Susan Page para manejar los tiempos, los candidatos lograron evitar contestar algunas preguntas, afirmó la republicana Carmen María Montiel, refiriéndose a la candidata demócrata.
Preguntas importantes las evadió, se fue por la esquina, con tal de no responderlas, sobre todo con el tema de la Corte Suprema, que es un tema muy importante si ellos quieren aumentar el número de jueces en la Corte Suprema, y tanto Joe Biden evitó esa pregunta en el debate presidencial, igual Kamala Harris.
Mientras, para la representante estatal demócrata de Colorado, Bree Bontello, el debate resaltó la crisis sanitaria generada por la pandemia en manos de la administración Trump.
¿Qué tan mal manejaron la amenaza de la pandemia y cuándo se dio? ¿Cómo continuaron manejándola mal y ahora frenan por completo las conversaciones sobre cualquier alivio adicional de coronavirus? Como legislador estatal, honestamente, no entiendo cómo se supone que funcionarán nuestras escuelas después de diciembre.
Aunque todavía no hay claridad de quién fue el ganador en este debate, lo que aseguran los expertos es que los ganadores son los estadounidenses, ya que pudieron escuchar un debate que fue respetuoso y sin interrupciones.
Allí está el sentir de los votantes estadounidenses. Gracias, Celia, por el reporte. La economía fue uno de los temas principales en el debate vicepresidencial, pero no precisamente desde la perspectiva del impacto tras la pandemia. Un experto de la Universidad de Utah analiza este aspecto y enumera los retos de la recuperación económica. Laura Sepúlveda nos da los detalles.
Como un inconcluso plan de impuestos fue percibida la exposición de las campañas sobre quién se beneficiaría o a quién podría impactar de manera negativa su plan económico. Sihan Bilginsoy, profesor de la Universidad de Utah, destaca la importancia de la gestión impositiva, pero además señala que es clave conocer un plan más completo, pues la salud de la economía del país va más allá de un buen desempeño fiscal o de los mercados.
La economía no va a mejorar hasta que la pandemia esté bajo control. Mientras la pandemia continúe, no vamos a experimentar una recuperación en forma de V.
Se habla mucho de que la bolsa no da una radiografía de la economía, y si bien lo considera un cliché, el experto concuerda con ello y subraya el rol clave que los estímulos de la Reserva Federal han tenido sobre los resultados positivos de los mercados. Señala además que lo que la entidad puede hacer ahora es poco en comparación al tiempo de la crisis financiera.
En este caso no es la falta de demanda la fuente de la recesión, son las cadenas de suministro fracturadas, cierre de negocios por la pandemia, distanciamiento social, todos estos factores están contribuyendo con la recesión.
Pese a que considera que es poco lo que la Fed puede hacer para salir de la situación actual, sí ve como importante pero no delicado que la nueva administración deba nominar a 2 miembros de los 7 de la Junta. Una situación que indica no es comparable con la nominación para la silla vacía de la Corte Suprema.
La Reserva Federal siempre ha sido un lugar mucho menos ideológico en comparación con la Corte Suprema. Estos son grandes conservadores económicos. No se verá este tipo de polarización que ve en la Corte Suprema.
Por ello, enfatiza que los incentivos fiscales son entonces importantes, pero se requiere priorizar la ayuda a la gente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
A 26 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump estaría perdiendo terreno en un grupo de electores que en el 2016 fue en buena parte clave para su triunfo, según varias encuestas de opinión. Arnaldo Rojas nos cuenta quiénes son.
En la recta final antes de las elecciones de noviembre, el presidente Donald Trump enfrenta dificultades para cortejar el voto de los electores mayores de 65 años, apuntan sondeos recientes.
Tenemos un presidente con un récord. Un récord que le ha sido muy difícil de defender. Tenemos un país bajo una pandemia que, de acuerdo a las encuestas, ha sido muy mal manejada por el presidente.
La falta de una alternativa de salud que reemplazara al llamado Obamacare y una expansión del Medicare que no excluya a pacientes con condiciones preexistentes son dos factores determinantes en el voto de los adultos mayores, estima el doctor Gamarra. Trump, que en 2016 aventajó a Hillary Clinton por 9% entre los llamados baby boomers, según cálculos del Centro de Investigaciones Pew, va perdiendo esta vez por hasta 27 puntos según varias encuestas nacionales. En Florida, donde el voto de la tercera edad fue decisivo para su triunfo en los comicios pasados, gran parte de los mayores de 65 años cambiaron de bando, estima este experto en política electoral.
Muchos votantes mayores crecieron bajo el ideal de decencia y humildad y un montón de atributos que no se pueden atribuir necesariamente a la administración Trump. En general, creo que Joe Biden es una figura mucho más agradable que lo que era Hillary Clinton en 2016.
El manejo de la pandemia, añadió, también le costará votos en un estado donde el COVID-19 ha dejado más de 15.000 muertos, la mayoría mayores de 65 años.
El factor determinante en 2016 fueron los estados indecisos, en los que la balanza se inclinó a favor de Trump por pequeños márgenes de ventaja. Esta vez, según las encuestas, esa tendencia favorece a Biden en estados que suelen ser determinantes como Arizona, Florida y Pensilvania. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
En minutos, el huracán Delta retoma fuerza y deja incontables daños a su paso. Los detalles al regreso.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Tras los incontables daños materiales que ha dejado a su paso el huracán Delta en su trayecto por territorio mexicano, José Pernalete nos dice que, de acuerdo a los expertos, el ciclón podría tocar suelo estadounidense este viernes en la noche.
Los destrozos del huracán Delta tras su paso por Cancún en la península de Yucatán evidencian la fuerza con que este ciclón llegó a tierra continental durante las últimas horas. Con una contundencia de categoría 3, los vientos del fenómeno meteorológico arrastraron estructuras y árboles, además de generar fuertes inundaciones en áreas cercanas a la costa. Esta emergencia ha impactado el turismo de esta importante zona de México.
Bueno, hemos gastado mucho dinero para venir aquí. En realidad se supone que mi hija se case mañana y ya cancelaron ayer. No veo ninguna razón. La tormenta ya pasó. ¿Por qué no pueden enviar autobuses aquí para llevarnos de regreso ahora?
El huracán alcanzó vientos de 175 kilómetros por hora, razón por la cual se advirtió sobre efectos de marejada ciclónica en la zona afectada. Las autoridades decretaron emergencia en varios municipios mexicanos y se habilitaron unos 150 refugios. Unidades de protección civil participaron en la evacuación de 35 mil turistas.
Nuestra experiencia en este tiempo no ha sido excelente, ha sido un poco miserable.
Expertos monitorean a Delta desde un avión caza huracanes. Esta es la tormenta número 25 de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, cuya trayectoria se dirige nuevamente hacia el Golfo de México. De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, este ciclón podría llegar a Estados Unidos entre la noche de este jueves y en horas de la mañana del viernes. Su fuerza podría alcanzar el nivel 4 y amenaza los territorios de Luisiana y Texas. Algunas de estas zonas ya fueron impactadas por el reciente huracán Laura. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Premio Nobel de Medicina fue entregado este martes a tres científicos que descubrieron el virus de la hepatitis C. Alonso Castillo conversó con uno de ellos y él creyó que al recibir la llamada pensó que estaban haciéndole una broma.
El estadounidense Charles Rice, junto a sus colegas Harvey Alter y Michael Houghton, fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2020 por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Para el doctor Rice, la velocidad y la eficiencia de la ciencia es inspiradora.
Me parece muy importante incentivar a las próximas generaciones de jóvenes científicos que adoptarán estas nuevas tecnologías y realmente encontrarán algunas soluciones a las enfermedades que aún nos afectan.
El jurado del Nobel destacó que los tres científicos hicieron una contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis C, infección que causa cirrosis y cáncer en el hígado. Según el virólogo, los avances conseguidos han sido posibles gracias a la respuesta mundial, que hoy también observa en la lucha contra el COVID-19.
Ha habido una movilización global de esfuerzos en todos los frentes, desde el trabajo muy básico hasta realmente tratar de encontrar tratamientos que ayuden en esta fase de la pandemia, en la que estamos ahora frente a donde esperamos estar, digamos, en un año.
El descubrimiento posibilitó los análisis de sangre y el desarrollo de medicamentos que han salvado millones de vidas, agregó el jurado. Para el profesor de la Universidad Rockefeller, la falta de diagnóstico es uno de los grandes retos para la hepatitis C.
Aumentar la conciencia pública sobre la importancia de este virus y realmente tener una visión global de la salud pública.
Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe, más de 4 millones de personas viven con hepatitis C crónica y estiman que únicamente el 4% recibe tratamiento. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
¿Y cómo viven los colombianos tras 4 años de la firma del acuerdo de paz? Les contamos en minutos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Nuevas recompensas ofrece el gobierno estadounidense por quienes apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. Esta vez, $5 millones, anunció el Departamento de Estado por información que conduzca a la detención y condena de Samark José López Bello, un ciudadano venezolano que es acusado de participar en actos de delincuencia organizada transnacional. Y mientras tanto, en Venezuela crecen las dudas entre los especialistas ante los riesgos que puede representar el ensayo de la vacuna rusa Sputnik V en los ciudadanos del país. Álvaro Algarra constató las condiciones que requieren los voluntarios en las pruebas.
Desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Moscú, la vacuna ha sido registrada por el Ministerio de Sanidad ruso, que ha autorizado su uso solo para casos de emergencia. En circunstancias normales, según especialistas consultados, la aprobación de este uso de emergencia significa que la vacuna solo se puede administrar a personas que corren gran riesgo de contagio, tal como los trabajadores sanitarios, pero no al conjunto de la población.
Tuvieron que parar la investigación durante un tiempo porque empezaron a aparecer complicaciones neurológicas que nadie se imaginaba.
Rafael Arreaza explicó que la selección de estas personas siempre es voluntaria, porque en la Constitución está establecido que a nadie se le puede obligar a someterse a este tipo de pruebas, y manifestó que no hay una condición para participar.
Son aleatorias porque tiene que ser una muestra representativa de diferentes edades, de diferentes condiciones, para poder medir, es voluntario. No se ha hablado de pago.
El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Trujillo, por su parte, expresó las implicaciones y las acciones legales que encararía Nicolás Maduro por el hecho de permitir que se experimente con los venezolanos.
Eso trae como consecuencia que pudiera traerle a usted acciones judiciales en el futuro. Es por eso que de una vez por todas le digo que detengan este experimento en seres humanos.
A pesar de las advertencias, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, le dio la bienvenida al fármaco y adelantó que tanto su hijo como su hermana mayor serán de los primeros en ser sometidos a los experimentos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La firma del proceso de paz en Colombia está a punto de cumplir 4 años. Sin embargo, el rearme de algunos miembros del grupo guerrillero de las FARC y el registro de nuevas masacres son muestra de que la violencia en ese país continúa. Yair Díaz nos tiene un reporte sobre el estado de este pacto que busca ponerle fin al conflicto armado más antiguo de la región.
A los guerrilleros les ofrecen entre 2 y 3 millones de pesos.
Con estas declaraciones, el ex jefe del secretariado de las FARC, Rodrigo Londoño, denunció que narcotraficantes están encargados de captar a sus ex compañeros para sumarlos a las filas de las disidencias de las FARC.
A los guerrilleros les ofrecen entre 2 y 3 millones de pesos. Y además, la garantía de que no les va a pasar nada, porque cada que hay operativos contra el narcotráfico, la policía y el ejército les avisa.
Además de las implicaciones de esta denuncia, según expertos consultados por La Voz de América, la aparición de líderes de las FARC anunciando que las disidencias del atrora grupo subversivo volvían a las armas, cambió las condiciones del acuerdo de paz.
El Estado ha venido cumpliendo y de otro lado están las FARC, no han contado la verdad de sus crímenes.
Una radiografía nacional sobre el estado de orden público entregado por la Fundación Ideas de Paz ilustra que el narcotráfico es el telón de fondo para los más de 32 grupos de disidencias y paramilitares identificados en Colombia que hacen presencia en 20 departamentos.
Las disidencias de las FARC están dedicadas al negocio del narcotráfico.
Según Ariel Ávila, subdirector de la ONG Paz y Reconciliación, la seguridad en Colombia va en franco declive.
El gobierno de Iván Duque hizo trizas la seguridad del país. Las disidencias de las FARC pasaron de operar en 56 municipios a 113. Podría ser incluso el preludio de un paro armado.
Postura que no comparte el analista político Alfredo Rangel.
Ha hecho muchas obras para reinsertar a los guerrilleros. Les ha garantizado salud, educación.
Mientras tanto, las cifras de la ONU indican que al menos 42 masacres se han presentado en Colombia en lo corrido de 2020. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Estados Unidos celebra el mes de la herencia hispana y con la historia de un venezolano que cumple su sueño americano, honramos el aporte latino.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Alexander Soto es un venezolano que ha logrado su sueño americano. Tras abandonar su país por la inestabilidad económica y un futuro incierto, se instaló en Miami y en tan solo 2 años ha logrado abrir su propio restaurante. Anthony Belchi, desde el sur de Florida, nos tiene la historia.
Hace 2 años que Alexander dejó su Venezuela natal para instalarse en el sur de la Florida y poco a poco ha construido su sueño americano. Abrir su propio restaurante de hamburguesas.
Elegí los Estados Unidos porque siento que es bastante libre, donde tú puedes desarrollar cualquier tipo de proyecto. No lo pude hacer en Venezuela por problemas situacionales del país.
Vive por su pasión la cocina, pero sin olvidar las necesidades que hay en su país con la crisis política, económica y humanitaria más grave de la historia. Confiesa que no ha sido un camino fácil.
Venezuela tiene ciertas carencias de muchas cosas, de energía eléctrica, gasolina. Es difícil vivir. También es difícil dar un paso como este.
Venezolano de nacimiento, pero estadounidense de adopción, en su restaurante ha querido plasmar lo mejor de cada cultura, incluso inventando una hamburguesa hecha a base de tostones, un ingrediente muy típico de Centroamérica y el Caribe.
Y tratando de mezclar el mes de la hispanidad, tratamos de llevar una hamburguesa, pero medio hispana, colocándole tostones de tapa. Ha tenido una aceptación muy grande, es súper rica, la gente le ha encantado el concepto.
Todo un homenaje a los inmigrantes hispanos que, como él, abandonaron su patria en busca de una vida mejor.
Hay que tener un poquito tripas corazones para poder dar ese paso y dejar todas tus cosas atrás. De la noche a la mañana cambiar y decir, bueno, mi vida cambió hoy, y voy a comenzar esta nueva vida.
El principio de una nueva vida, pero con la esperanza de poder regresar a la tierra que lo vio nacer. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Se ve muy bien. Nos despedimos hoy con la poetisa estadounidense Louise Gluck, quien ganó el Premio Nobel de Literatura 2020 por sus obras que exploran la familia y la infancia. La profesora de la Universidad de Yale, quien ahora tiene 77 años, se convierte entonces en la 16ª mujer en ganar la distinción más prestigiosa del mundo literario desde que se lanzaron los premios Nobel hace más de un siglo. Así llegamos al final de esta emisión. Nos vemos mañana con más información. By the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Nothing at all. Our every moment, I start a replay. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't.